Me encuentro con Sergio Grez Toso, quien es historiador, que trabaja, profesor de la Universidad de Santiago, si no me equivoco.
¿Universidad de qué?
De la profesor de
del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile.
Del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Estamos acá en el patio de Ingeniería de la Universidad de Chile, luego de un acalorado debate. Y acalorado digo porque está a todo el sol el señor Grez. Pero estamos a 79 días de la huelga de hambre de los mapuches y él es uno de los que suscribió la carta de los historiadores que apoyan la demanda, digamos la demanda gruesa del pueblo indígena, que esto va más allá del pueblo mapuche, que va más allá del tema propiamente tal de los huelguistas. Quisiera preguntarle respecto a la solución de este conflicto y a la posición del gobierno. Señor Grez.
En la actualidad, cuando van 79 días de la huelga de hambre de los comuneros mapuche, la solución es eminentemente política. Aquí se impone un diálogo directo entre las partes involucradas. Los comuneros mapuches en huelga de hambre y sus representantes, por un lado, y el poder político, el poder político y los poderes del Estado, por el otro lado. Y digo esto último porque, si bien el Poder Ejecutivo tiene la máxima responsabilidad, dado que el Ejecutivo tiene poderes amplísimos, de acuerdo con la Constitución vigente, no es menos cierto que los otros poderes también tienen su palabra que decir y su grano que aportar. Porque, por ejemplo, la invocación de la ley antiterrorista no es patrimonio exclusivo del Poder Ejecutivo a través de sus representantes provinciales o regionales, como pueden ser los intendentes y gobernadores, sino que además tienen la facultad para invocarla a los fiscales. Por tanto, de alguna manera, el Poder Judicial, vía Corte Suprema, vía fiscalías, tiene que hacer un gesto en ese sentido. Y para qué hablar del legislativo, que es donde se mandan los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo. O sea, esto concierne al Estado de Chile en su conjunto, no a un determinado poder. Y por eso es que hay que tener muy claro que esta ficción de la separación de los poderes no es más que eso. En el Estado de Derecho que nos rige actualmente, los poderes, y particularmente el poder judicial, es particularmente sensible al clima, a las insinuaciones, a los recados, e incluso a las presiones que desde otros poderes del Estado, particularmente desde el Poder Ejecutivo, se le hagan. Sostener lo contrario es sostener una ficción, es sostener un mito, es sostener un discurso público que no se compadece con la realidad. Y los dos ejemplos que yo citaba en el foro, más, por lo menos un ejemplo de los más evidentes, fue en el llamado caso Pinochet, cuando después que la derecha clásica y la concertación hicieron todo lo posible para, supuestamente, en aras de la soberanía nacional, traer al dictador Pinochet detenido en Londres para que teóricamente fuese juzgado en Chile, el Poder Ejecutivo y el Poder Político, porque también en esto actuaron los parlamentarios, le mandó todo tipo de recados e hizo todo tipo de presiones sobre los jueces que trataban de juzgar, encausar a Pinochet, particularmente sobre el juez Guzmán, como lo ha relatado en innumerables ocasiones. Entonces, cuando hay voluntad política, las cosas se logran en este Estado de Derecho semidemocrático o de democracia de baja intensidad.
Respecto a eso, existiría un caso reciente, de hecho, que implica este gobierno y que implica al Ministerio Público, porque en el caso que usted me señala podría decirse que fue muy voluble, dependiendo de la interpretación, el Poder Judicial en su momento o determinado jefe en el Poder Judicial. Pero está el caso de los 14 que detuvieron el 14 de agosto y está el caso del el ciudadano pakistaní Saif Ulrehman Khan, en donde sí existió una presión de parte de Rodrigo Ginzpeter, es decir, estamos hablando de un caso caso con nombre y apellido, y él realizó una gestión, recordemos la nefasta intervención acá en esta historia del fiscal Alejandro Peña, y se tuvieron resultados de inmediato, es decir, se fue a buscar ahí lo que existiera, aunque no existiera ningún tipo de prueba.
Claro, parece que la necesidad crea el órgano, y cuando hay voluntad política, la juridicidad o las decisiones de los tribunales se acomodan, se arreglan o se tuercen. Esa es la triste realidad.
Entonces, más allá que sea el problema, es una argucia de parte del gobierno el decir que los mapuches son intransigentes, porque el gobierno, la manera de negociar en este caso sería retirar las querellas y luego conversar.
Exactamente, retirar las querellas, porque recordemos, el actual gobierno, y no solamente los gobiernos de la Concertación, particularmente los de Lagos y Bachelet, que levantaron muchas querellas invocando la ley antiterrorista, el actual gobierno en junio de este año, a través de sus representantes regionales o provinciales, invocó la ley antiterrorista para juzgar a dos mapuches.
Entonces, en este caso, además que existiría esta evidente contradicción, en que dicen que no pueden, que los mapuches están pidiéndole algo imposible al gobierno, pero el gobierno, salvo declaraciones, no ha dado ningún tipo de señal al pueblo mapuche que está llano a ejercer esa presión política que sí dispone.
Yo creo que en el fondo el gobierno ha empezado a hacerlo y va a estar dispuesto a hacerlo. Ojalá que no me equivoque, ojalá que sea así, pero para que la solución... esperando tal vez lo que esperó desde el comienzo, que los mapuches se cansen y que su resistencia se doblegue. Pero parece que el gobierno no conoce la historia del pueblo mapuche.
¿Qué opinión le merece la incorporación de huelguistas que podríamos llamar frescos? En consideración, por ejemplo, a la edad que tiene Nicanor Parra, uno no podría tampoco considerarlo un tema menor que se involucre en un movimiento como este.
Son gestos de solidaridad muy loables, muy encomiables. Cada ciudadano consciente, digno, puede hacer lo que esté a su alcance y lo que estime que está a su alcance para hacer, para lograr hacer avanzar las cosas y lograr inclinar la balanza del lado de la justicia con mayúscula, que en este caso está plenamente del lado de las reivindicaciones del pueblo mapuche.
Silencio de la prensa, ¿qué opina?
Bueno, eso es vergonzante. Durante al menos 45 días o más, hasta fines de agosto, los medios de comunicación hegemónicos, principalmente el duopolio de la prensa escrita, del Mercurio y de la Tercera, que controlan más del 75% de los diarios y periódicos a nivel nacional, la casi totalidad de las cadenas de televisión, probablemente la mayoría de las radioemisoras, con excepciones muy honrosas como la radio de la Universidad de Chile, la radio Bio Bio, silenciaron sistemáticamente esta huelga de hambre. Y lo hicieron coincidiendo con los deseos del poder político, principalmente el Ejecutivo, que también se preocupó por silenciar esta huelga a través de sus órganos, como el caso de Televisión Nacional. Recordemos que el ministro Ginspeter, al cabo de 30 días, dijo que no estaba informado. El ministro del Interior, que se supone que conoce todo lo que ocurre de cierta importancia al interior del país, dijo que no estaba informado de esta huelga. Y a poco andar dijo que en todo caso, si estuviera informado, no negociaría bajo la presión. Pero hoy día estamos viendo que se están dando pasos para negociar bajo la presión, porque la presión nacional e internacional es muy, muy fuerte. Hay declaraciones de organismos internacionales de todo tipo. Hay declaraciones de personalidades de renombre mundial. Acabo de firmar en estos días una declaración entre la cual figuran, entre otros, nada menos que Noam Chomsky. Hay pronunciamientos de organismos de Naciones Unidas, de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de personalidades del ámbito de la cultura, de las letras, de la intelectualidad. En el caso de Chile, como historiadores, un grupo de 180 historiadores chilenos y extranjeros, emitimos una tercera declaración de apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche y nos movilizamos en las calles el 7 de septiembre. Es decir, la presión va increyendo. Y ante esta presión, el poder político siempre termina siendo sensible.
Vocero,
gobierno mapuche ha manifestado que uno de los problemas más graves de este conflicto, en especial conflicto que les recomiendo a todos vean la entrevista que está disponible en TVN al ex juez Juan Guzmán Tapia, en donde él menciona que estos juicios fueron montados con todas sus letras y que ellos cometieron el error de no perseguir a los fiscales para encarcelarlo, que estas personas deberían estar presas, es decir, deberían en este momento haber presos fiscales, abogados y jueces, es decir, eso sencillamente se califica como una organización ilícita y organización ilícita paramilitar o terrorista de Estado. Y en este caso ocurre lo inverso, que han buscado la manera de criminalizar a los líderes justamente de las organizaciones. Pero además existe algo en esto que han mencionado los mapuches, y se lo pregunto a usted en calidad de historiador. Mapuche han afirmado que quizás uno de los elementos más patéticos, más fuertes de todo esto, es que los apellidos de los jueces, de los fiscales y de los gobernadores e intendentes que han interpuesto las querellas y las han perseguido, son los mismos de los que usurparon los terrenos. Yo quisiera aportar uno más, el de la ministra secretaria general de gobierno, Bombaer, que ellos no solamente son productores de semillas transgénicas, a ellos le deben la fortuna, no solamente fue candidata por la zona de la Araucanía y trató de hacerse la lesa con la pregunta que le hizo Fernando Paulsen el domingo en Tolerancia Cero. Quisiera que usted se extendiera un poco de eso, de los vínculos que existirían acá, ya ni siquiera que podríamos llamar ideológico, digamos, de la macropolítica, sino que vínculos ya de sangre que habrían en la misma zona. Usted mencionaba lo del Ñelol y por favor le pediría, delante de la conversación pre-entrevista, por favor, me gustaría que se extendiera sobre eso.
Sí, a ver, no conozco los detalles que tú mencionas respecto de los apellidos de ciertos jueces o ciertas personalidades políticas y de sus ancestros usurpadores de las tierras del Gualmapu. Pero es evidente que hay una conexión directa, una afiliación directa entre los intereses económicos instalados en la Araucanía y los grupos de poder que tratan de criminalizar la lucha del pueblo mapuche, de judicializarla y de aplicarle normas legales y jurídicas propias de un Estado dictatorial, como el caso de la ley antiterrorista, heredada de la dictadura, y de los extensos poderes de la justicia militar, también heredados de la dictadura. Baste decir que las principales empresas madereras, forestales, de celulosa, pesqueras, salmoneras, que están instaladas en las tierras en conflicto, pertenecen a las principales fortunas de Chile, a los Luxich, a los Angelini, a los Maten, a los dueños del poder en Chile desde ahora y desde siempre. Y eso se reproduce. Y eso se refleja en las políticas del poder.
Y respecto al Ñelol que usted mencionó, que sí, sería una muy mala elección.
O sea, esta mesa de diálogo, lo sostuve antes que comenzara, está condenada al fracaso. Nació muerta. Nació muerta porque los representantes auténticos del pueblo mapuche, en toda su diversidad, no están presentes. Ahí están los mapuches buenos, entre comillas, con exclusión de los mapuches malos, entre comillas. O sea, aquellos mapuches con los cuales el Estado de Chile, sea administrado por la Concertación o por la derecha clásica, está acostumbrado a negociar. Aquellos mapuches que tienen demandas mínimas por tierra, por cultura, pero que no se plantean objetivos mayores como la autonomía, la creación de órganos políticos que garanticen esa autonomía y que en el fondo probablemente tienen aspiraciones de integración a la sociedad chilena conservando raíces culturales, pero sin un planteamiento político de fondo como es el que están levantando los comuneros en huelga, que se plantean la reivindicación no solamente de tierras, sino que de territorio, lo cual tiene una connotación política muy distinta.
¿Ve alguna relación?
Déjame terminar con lo del Cerro Ñelol. Entonces, esa mesa está condenada al fracaso y lo vamos a ver en las próximas meses y semanas, porque además su objetivo es discutir el plan de Araucanía, no es solucionar las demandas que están planteando las comunidades en conflicto. Y si nos remitimos al plano formal de los simbolismos, está condenada además, porque el escenario escogido no podría ser el más malo, es el peor, el Cerro Ñelol, que es cuando se firma el lugar donde se firma en 1883 la rendición de la última resistencia mapuche. La mesa de diálogo sesionará en el restaurante de la cumbre de Añalol. A los pies de un gran óleo, en el cual figuran entre otros personajes Cornelio Saavedra, el general que pacificó a sangre y fuego la Araucanía, y Hernán Trizano, un mercenario italiano al servicio del Estado chileno, cazador de indios. Por su génesis, por su contenido, por sus objetivos y hasta por el lugar donde funciona esa mesa de diálogo, nació muerta.
¿Ve alguna relación, y si la ve, cuál sería, entre lo que, entre la reivindicación y la lucha que existe en este momento en el, con el pueblo Rapa Nui y el Estado de Chile, y la relación que existiría en el Gualmar?
Sí, hay una similitud que une a esa y otras luchas que puedan venir de los pueblos originarios, y en la imposición, producto de la fuerza de las armas, de las victorias militares, de las ocupaciones militares por parte del Estado-Nación República de Chile, hegemonizado por las fuerzas oligárquicas de siempre, por sobre los pueblos originarios. Rapa Nui es una colonia chilena en medio del Océano Pacífico, que ni siquiera pertenece a la plataforma continental americana, porque es parte, desde el punto de vista geomorfológico, de la Polinesia, y que fue ocupada a fines del siglo XIX
por el Estado de Chile. Unidas, Chile ya expiró hasta bastante el plazo para admitir que era una colonia.
Exactamente, es un territorio colonial. Y la demanda de los Rapa Nui, en ese sentido, tienen puntos muy similares a los de los mapuches, que tienen que ver con la recuperación de sus tierras ancestrales, que fueron en este caso prestadas o arrendadas al Estado de Chile, y este le ha dado destinos que no eran los previstos en los contratos originales. Por lo tanto, al Estado de Chile se le van a venir en los próximos años probablemente muchos conflictos similares, porque tienen que ver con una deuda histórica, una herencia de arrastre desde el siglo XIX, pero también tiene que ver, y eso es lo que probablemente reactiva y agudiza estos conflictos, con la irrupción sin freno del modelo neoliberal, por ejemplo, en las tierras de la Araucanía. Con la irrupción, atropellando a los seres humanos y al medio ambiente, de las empresas forestales, de las empresas madereras, de las empresas de celulosa, de las productoras de salmón.
¿Usted por neoliberalismo se refiere a un capitalismo sin rubor?
Un capitalismo salvaje, sin límites, con nula o mínima intervención del Estado, desregularizado, ya, en que todo es mercancía, oferta y demanda.
¿Un capitalismo propiamente tal, más bien?
No, es la forma más salvaje, más desregulada que asume el capitalismo en la actualidad. Porque han habido otras formas de sociedades capitalistas, el Estado Providencia, la economía keynesiana, que no es el caso en el Chile actual.
Mis lectores no me perdonarían si es que yo no le pregunto a uno de los grandes historiadores del anarquismo chileno qué opina de esta, no digamos criminalización del anarquismo, que me parece un tanto ingenuo, sino que esta recriminalización del anarquismo que ha ocurrido en el último tiempo.
Yo creo que esto es parte de una estrategia del poder destinada a golpear mucho más allá de los anarquistas a todos quienes levanten posiciones de contestación del orden social y político existente en Chile. Yo no estoy seguro que todos los encarcelados o todos los incriminados sean efectivamente anarquistas. Probablemente algunos de ellos no se consideran anarquistas y no son anarquistas, pero eso no tiene mayor importancia. Pueden ser o no pueden ser anarquistas. Lo que importa realmente es que acá pareciera ser, por las informaciones que manejamos, estamos ante un verdadero montaje judicial, policial y judicial, que no se sostiene. Hay casos de militantes que en los años 90 sufrieron largas penas de prisión, en los 90 y de comienzo de los 2000, por haber sido subversivos, entre comillas, que pagaron, cumplieron su pena, y que hoy día no los dejan vivir tranquilos, a pesar de que han declarado y que tienen testimonios familiares de su medio profesional en que están insertos, que llevan una vida que no les permitiría realizar actividades de tipo subversivo y que, como se dice vulgarmente, están en otra. Y sin embargo, por su pasado, han sido estigmatizados y han sido encarcelados y van a ser sometidos a proceso. Entonces, aquí es una ofensiva mediática, policial, judicial y política contra las libertades democráticas, contra las normas de un debido proceso, contra las normas que debieran regir en una sociedad efectivamente democrática. Eso es lo más preocupante. No importa si son anarquistas, son mapuches. Es un problema que concierne a toda la sociedad chilena.
Nada más que por esto, ya terminando, porque estamos agotados, ha sido un día que ya ha sido duro, eso que estamos a mediodía. ¿Usted ve alguna relación, y si la ve, cuál sería esta, de lo que está ocurriendo hoy día en Chile con otro momento histórico de Chile? Esto es como un fetiche para historiadores, más bien. También es una pregunta que es sí, un lector de bloque.
No, nunca hay dos situaciones que se repiten como un calco.
Dicen que una vez como tragedia.
Eso es lo que decía Marx. Dicen que la historia se repite una vez como tragedia y otra vez como comedia. Por lo tanto, hay que ser cauteloso con los símiles históricos. Por ejemplo, ya que estamos en el Bicentenario, si nos remontamos hace 100 años, hay similitudes, pero también hay grandes diferencias. En el plano de las similitudes, nunca antes, y más que en 1910, el Estado y las clases dominantes habían sido tan opulentas como lo son hoy día, en 2010 en Chile. Nunca antes, a pesar del progreso económico y a pesar de que los niveles de pobreza no son los que existían en 2010, basta citar los índices de mortalidad o de la esperanza de vida para ver que en ese sentido ha habido un progreso real en 100 años, pero nunca antes probablemente en la historia de Chile la desigualdad había sido tan grande como ahora. Y ese es un fenómeno constante, que lo teníamos muy presente en el centenario y que lo tenemos muy presente en la actualidad. Tal vez la gran diferencia es que hacia la época del centenario había un movimiento obrero popular en alza, que aún no terminaba de constituirse, pero que venía, a pesar de la respuesta represiva del Estado y las clases dirigentes, que se expresó a través de un terrible ciclo de masacres obreras entre 1903 y 1907, venía en alza hasta 1907. Y es por eso que se producen estas masacres y es por eso que se produce particularmente Santa María de Iquique. Lo que va a provocar un reflujo, pero va a ser un reflujo de unos 5 o 6 años. Por ahí por 1912, 1913, este movimiento repunta y comienza un nuevo flujo de luchas populares. Lamentablemente en la actualidad aún no podemos decir que asistimos a un proceso similar. Hay una muy lenta reactivación que yo diría que viene desde el momento en que se produjo la detención de Pinochet en Londres.
Claro.
La sociedad chilena empezó a liberarse de ciertas trabas mentales y culturales, de ciertos miedos.
Pero el golpe,
y en los años posteriores
se paró en el aeropuerto,
empezó, muy fuerte, ¿eh? Empezó a reactivarse lentamente. Los movimientos sociales aún son débiles, son dispersos, no son solidarios entre sí, y por regla general su nivel de politización, y exceptúo el caso del Movimiento Nacional del Pueblo Mapuche, es por regla general muy bajo. Pero pareciera ser que hay un momento de inflexión que ya dura bastantes años, bueno, y el tiempo dirá hacia dónde evoluciona esto.
Unas palabras respecto al Bicentenario. Es obligatorio.
Sintéticamente, yo creo que la inmensa mayoría de la población que vive en la frontera del Estado-Nación Pueblo de Chile no tiene nada que celebrar, porque no se puede celebrar una construcción política, una arquitectura política que ha sido hecha siempre a espaldas de la inmensa mayoría de la masa ciudadana. No se puede celebrar una arquitectura política que ha sido el fruto de los consensos, disensos, acuerdos de pequeñas cúpulas del poder económico, del poder político, la mayoría de las veces apoyada en la fuerza de las armas. No se puede celebrar una construcción en la cual la ciudadanía no ha sido el soberano.
Y quizás esto podría ser trivial, suelo decir que no hay temas triviales sino formas triviales de tocar los temas. Antes de venirme vi la transmisión en directo de la instalación de la cápsula bicentenaria en la Plaza de Armas. Dudo seriamente de que en 100 años más estén siquiera enterados de que exista eso y capaz que lo remuevan nada más que como basura, pero ¿qué opinión le merece que entre los artículos que se estén conservando esté un colalés y un disco de un grupo de reggaetón que se llama Crónica? ¿Qué opinión le merece usted como historiador? Es decir, un historiador que quizás prospectivamente podría decir qué podría ser importante para los chilenos en 100 años más.
No conozco a ese grupo de reggaetón llamado Crónica, pero sé que además, fuera de lo que tú mencionas, metieron otras estupideces. Son el reflejo del Chile actual, son el reflejo de la cultura dominante, que es la cultura que los poderes hegemónicos han querido inocular en el pueblo chileno. Pero hay otras expresiones de contracultura, contrahegemónica, que evidentemente no van a estar representadas allí, pero que de alguna manera los historiadores del futuro van a tener que rastrear por otras vías y en otras fuentes.
Señor Gres, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. ¿Esto tú lo transcribes? No,
esto va en íntegro.
Oye, incluso si me apuro. Para poder bajarlo, ¿por qué no me lo mandas tú?
Sí.
Pero lo veo difícil. ¿Cuántos visitantes tiene su lugar? Está por orden de los 200 que son propietarios. Pero es muy popular. Sí, mi blog se lee bastante, además mi artículo lo publica al Temuco. Pero sería muy bueno que tendiéramos el supuesto que usted quiere publicar algo al Temuco, ¿no? Vale, estaríamos...
Bueno, todo lo que está mal, tú rebota. Puede tomar su copia.
Me falta el examen de grado, justamente voy ahora
a algo.
No, a sacar otra para el examen de grado.
¿Y el profe presente es ahí o no?
No.
¿Y cuánto calma? ¿Qué tal el estudio con
la pistola? Eduardo Palma me hizo después de la fácil que estudié en la Diego Postales, fue investigador en la Diego Postales, hasta que se terminó esa bonita época, que estaba bien fresco, la había y llegó Cuadra, me tenía que empezar a hacer un serio de y ahí quedando
el tiempo. ¿Cuál es tu nombre?
Parece. Ariel Zúñiga
Núñez.
Entonces,
¿y el blog?
Tenés tu control. Entonces tuve que retomar los estudios en el 2006 y en un año terminé la carrera, porque estaba en la Diego Postal. Tuve que hacer historia constitucional porque la postal estaba en la malla y ahí conocí a
Pablo.
Un gran hallazgo, pero un hallazgo, como le digo, es una excepción que confirma la regla de que nadie quita del
centro.
También hace clase. ¿Qué dice sobre el movimiento realista? Ya, la visión política
de los claro, es claro.
No, es que...
La norma jurídica de la Fuerza de la Realidad.
Siéntate, al menos lo último será.
¿Nos podrías mandar la...?
Ah, sí, pues búsquelo en el blog, yo en este control...
¿Dónde está?
¿Dónde lo van a publicar
ustedes? Creo que hoy día en la noche tarde, a mañana en la mañana está en el blog, si no lo buscan en el podcaster, podcaster.cl,
¿tienes tarjeta o algo?
No, me llegó anoche el soplo de que estaba Brunet me amenazó con que había Twitter hace un tiempo atrás porque yo lo denuncié por el artículo que escribió, porque realmente ofensivo, es realmente ofensivo, es un acto, y el tipo es un tipo que trabaja de buena onda en la red, pero lo que hizo es entonces yo lo denuncié por haber hecho eso y por no haber dado la cara. Entonces él me amenazó con querella y ahí yo escribí otro artículo, se llama Antitecnología Antimercurial, explicando cómo las personas como él, con la cara de él, eran los que se metían la gran historia, ¿no? Lo metían en el mismo saco que Lavín y otros tipos, y hizo un juego, pero salió muy bueno, y desde ese entonces un tipo no le dio más que retirar y me volvió a solicitar amistad por Twitter. Entonces trata de tener un diálogo democrático conmigo, pero
fue valiente que lo conozca.
Sí, y yo iba a meter a la boca. Yo no sé si es valiente o en quizá en algún momento le van a pegar, porque en realidad las cosas que hizo
pero lo que dijo acá no fue tanto tal en la opinión media reaccionaria que predomina en este país.
No, pero lo que vía Twitter ha sido quizá uno de los pocos de derecha que ha dado la cara con la versión dura del gobierno, y eso por lo mismo te digo, así como están los ánimos, es bastante temerario que el tipo vaya y se ponga hoy qué, ¿no? Porque esto dentro de todo es la Universidad de Chile, ¿no?
Es que fue el coronel de la familia, ¿cómo es?
No,
pero también es un buen fishing, porque el domingo tuve que salir con el Palorena de la U.
El que dijo que estaba montando la vuelta.
Estado Nacional el domingo
en
la mañana, ¿no? ¿Lo vieron, no?
Yo vi a Longueira, pero al final terminó la frase diciendo que el gobierno tenía que compatibilizar eso con el combate al terrorismo.
Están todos los días, pero hay un montón de días, mandar la próxima.
Igual no está, como te veía.